Bueno, esto ya trae una historia previa de desmonte de ciprezal. Sabemos que cuando eliminamos la cobertura forestal de una de pendientes fuertes como las que tiene la ciudad, el agua escurre superficialmente y no infiltra correctamente. Y bueno, lo relaciono, a pesar de que, digamos, el juez dictaminará finalmente qué es lo que pasó, pero desde nuestra perspectiva hubo problemas en el sentido de que hubo un desmonte excesivo. Hubo problemas ingenieriles con respecto a cómo se hicieron las contenciones, los muros de contención, y todo eso contribuyó, junto con una lluvia torrencial extrema, contribuyó a que el agua corriera en forma superficial y que en dique en esa contención que no estaba bien calculada y terminó en este desastre que terminó con la vida de tres personas, lamentablemente.
Tomás, sabemos que te estaba escuchando, ¿no? Sobre el tema del desmonte excesivo, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno le saca, para hablar en criollo, los árboles a la montaña?
Bueno, los árboles y las plantas en general, pero especialmente los árboles, cumplen una función ecológica muy importante, que es lo que llamamos nosotros la regulación hidrológica. La regulación hidrológica quiere decir que cuando caen gotas de lluvia, y esas gotas son muy grandes y la lluvia es muy intensa, cuando tenemos una cobertura boscosa, el árbol mismo, el tronco, las ramas, las hojas, disminuyen esa velocidad de caída, hacen que el agua escurra por los troncos e infiltre las raíces y que el agua, en definitiva, infiltre a las napas profundas del suelo. Cuando nosotros eliminamos la cobertura boscosa, lo que básicamente estamos haciendo es que las gotas de agua caigan sobre la superficie del suelo y ese suelo esté más compactado. Como el suelo está compactado, el agua no infiltra y empieza a escurrir en forma superficial. Y eso es un problema desde un montón de puntos de vista. Por un lado, lo que llamamos la erosión, que es la pérdida de la parte superior del suelo, que es la parte que tiene más fertilidad. No solo por eso, sino también porque cuando el agua escurre superficialmente, toma velocidad. Y al tomar velocidad empieza a acumular partículas, esas partículas cada vez se acumulan más y se produce lo que llamamos el deslave, básicamente, ¿no? Que es el movimiento de partículas del suelo con la pendiente, ¿sí? Esos deslaves pueden producir, cuando son de gran magnitud, como lo que ocurre en zonas tropicales, a veces montañas, en laderas de montañas enteras, se deslizan y producen desastres. Muy, muy importantes, pérdidas de vidas, pérdidas de casas, construcciones, etcétera. Entonces, cuando uno está en lugares donde la lluvia es muy intensa, donde hay construcciones en zonas de ladera, hay que tener mucho cuidado con el tema de qué estamos haciendo nosotros con las coberturas de nuestros bosques.
Hace unos días nomás un deslave ahí en la localidad cercana de San Martín se llevó también una casa. También sabemos que hubo un deslave ahí en el camino antiguo a Colonia Suiza hace unos días también, que por suerte no implicó ningún herido ni ningún fallecimiento. Pero bueno, sabemos que el clima nos está como dando una alerta, ¿no? En este sentido, Tomás, ¿qué podemos hacer para, digamos, acompañar estos cambios climáticos que están sucediendo?
Bueno, la mejor forma de acompañarlos es estar preparado y estar informado. Lo primero que tenemos que saber es que estamos entrando en un periodo del niño y eso implica que vamos a tener lluvias. Es decir, nosotros acabamos de salir de un periodo de la Niña, que para nosotros, Patagonia, es un periodo seco. Tuvimos una sequía de muchos años, al menos 4 años de sequía. Y ahora el Pacífico cambió de temperatura por un cambio en la circulación de los vientos. Estamos entrando en un periodo del niño en todo el mundo. Y eso implica para nosotros, para Bariloche, para Patagonia, lluvias, mucha lluvia, ¿sí? Y no necesariamente nieve. Y eso es un problema, porque cuando la precipitación cae en forma de nieve, la nieve se deposita sobre el suelo e infiltra en forma lenta. Pero cuando la lluvia o cuando el agua cae en forma líquida, y especialmente cuando cae en forma torrencial, ahí es donde tenemos los problemas, ¿sí? Entonces, volviendo a la pregunta, tenemos que estar preparados, saber que estamos en un periodo del Niño, saber que vamos a tener cantidades de lluvia importantes, especialmente en los otoños y en los inviernos. Si los inviernos no son muy fríos, eso va a precipitar en forma de lluvia y no en forma de nieve. Con calentamiento climático posiblemente cada vez sea más la lluvia y menos la nieve. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que ser muy conscientes de que si estamos viviendo en zonas con pendientes pronunciadas, nuestras casas están en taludes, tenemos que ver qué está pasando con nuestros bosques, si están siendo talados o no están siendo talados. Tenemos que estar prevenidos. También hemos tenido incendios muy importantes en la región y sabemos que cuando los incendios eliminan la cobertura boscosa, también se producen estos fenómenos de deslaves. Por ejemplo, en el Cañadón de la Mosca se están previendo que va a haber, posiblemente haya caída de rocas, o que haya caída de árboles, o que haya incluso deslaves sobre la ruta, cosa que ha ocurrido en incendios pasados también, con lluvias torrenciales. Es decir, son fenómenos que lo mejor que podemos hacer es estar preparados, ¿sí? Entonces, y además, para las autoridades que planifican el territorio, por supuesto que tenemos que estar en norma, en forma muy estricta, porque realmente estamos los riesgos bajo estos escenarios nuevos climáticos, los riesgos se multiplican.
¿Y cuánto podría durar este periodo, digamos?
Los periodos de la fluctuación del Niño en general son fases de entre 2 y 7 años. Es decir, que esta fase del Niño que acaba de empezar podría durar eso, entre 2 y 7 años. Entonces, bueno, estamos hablando de varios inviernos que vamos a tener mucha precipitación. Después nuevamente tendremos el problema de la sequía, y bueno, ese es el clima que nos espera bajo estos escenarios climáticos que estamos generando también nosotros los humanos, ¿no? Que es aumento de lo que llamamos los eventos extremos de sequía y extremos de lluvia, ¿sí? En todo el mundo se están dando estos fenómenos y se están produciendo incluso migraciones de poblaciones, de lugares donde los riesgos son demasiado elevados, riesgos de inundaciones, riesgos de deslaves. Es decir, tenemos que adaptarnos a esta nueva situación, lamentablemente. Por un lado, tenemos que tratar de disminuir el cambio climático a través de nuestras acciones, la disminución de los gases de efecto invernadero, etcétera. Pero por otro lado, también tenemos que estar adaptados a esta nueva situación y tenemos que disminuir lo que se llaman los riesgos de las personas y de las estructuras.
Tal cual, ¿no? Como son esos dos carriles a futuro para pensar, adaptarse a lo que ya sucede y pensar en el futuro también, cómo vamos a vivir de aquí en más. Tomás, estamos también con un problema aquí en el centro que ya es de público conocimiento, con un especie de deslave, de socavón, abajo de una de las calles principales de la ciudad que llega ahí a la costanera. No te voy a preguntar en términos de construcción, pero sí, si pensás que esto podría ocurrir en otras calles, digamos, tenemos en la ciudad muchas calles empinadas donde la lluvia corre por debajo del cemento, ¿no? Con pluviales, que en este caso se ha roto uno de ellos, pero digamos, con esta lluvia que va a continuar, ¿crees que fenómenos así podrían empezar a ocurrir en distintos lugares de la ciudad?
Bueno, no soy planificador urbano, soy biólogo, pero viendo cómo ha crecido la ciudad, parecería como que nos está quedando, digamos, el dimensionamiento de toda nuestra infraestructura. Lo vemos en el tránsito, lo vemos en un montón de otras infraestructuras, nos está quedando chicos las dimensiones. Entonces, los caños, los diámetros de los caños, de los pluviales, nuevamente no soy especialista, pero a mi entender la ciudad ha crecido muy rápido. Y posiblemente haya crecido también bajo otro escenario de climático, por ejemplo. Entonces, la ciudad debe adaptarse, también no solo nosotros como personas debemos adaptarnos a estas nuevas situaciones, sino que las ciudades, como Bariloche, deben estar preparadas para estos eventos, ¿sí? Lo vemos muy bien con estos socavones, lo vemos bien, está subdimensionado, los pluviales parecerían estar subdimensionados, no dan abasto, especialmente cuando se producen estos eventos que llamamos muy intensos, porque una cosa es que caiga lluvia durante un mes, y es común que en Bariloche, por ejemplo, los meses de mayo y junio, llueva todos los días. Pero el problema no es ese, el problema es con qué intensidad llueve. No son los milímetros, sino que son los milímetros por hora.
Por minuto.
O por minuto. Así que bueno, las ciudades también tienen que estar adaptadas a estos nuevos cambios, no solo las personas.
Y hablando de ciudades, bueno, recuerdo que habíamos conversado ahí el año pasado en otros momentos sobre un estudio que se hizo en 2005 de los riesgos de construcción en la ciudad y la forma, por un lado como a modo de alerta y por otro lado entiendo a modo de recomendación. Estamos hablando de hace más de 10 años, ¿no? Y hace más de 10 años la ciudad era otra completamente. Sabemos que ha crecido para todos lados y de forma quizás no muy planificada, ¿no? Sabemos que hay muchos barrios que comienzan por asentamientos y luego después se empiezan a formalizar. En este sentido, y hablando más bien de lo que es la construcción sobre las laderas de las montañas, ¿vos crees que se puede hacer, digamos, planificar de una manera mejor para que la convivencia con la naturaleza sea más armoniosa, digamos, hablando de esto, de la importancia de los bosques que nos protegen? ¿Qué otros fenómenos, además de los bosques, me imagino que también hay que cuidar, ¿no?, dentro de lo que es Bariloche?
Bueno, sí, por supuesto que los estudios que han habido son... Es muy importante que las autoridades estén... digamos, empapadas en esos estudios del Servicio de Geología y Minería del 2005 que vos mencionás. Fue un estudio, digamos, muy importante, fue uno de los primeros estudios que no solo hablaban de los riesgos, sino que también los mapearon, es decir, hay mapas, porque lo que tenemos que empezar a pensar es en forma espacial, dónde podemos construir, cómo vamos a construir en distintos lugares. Posiblemente Europa, por ejemplo, que ha construido en los Alpes, lo ha hecho en forma muy planificada, con conocimiento cabal de cuáles son los riesgos. Entonces, la forma de construir tiene que... No necesariamente es prohibir, es cambiar la forma de construir, ¿no? Entonces, si tenemos lugares con altas pendientes y con riesgos de deslaves, quizás la forma de proteger a las casas es una, y si estamos en un mallín, como tenemos muchos barrios que están construidos sobre rellenos de mallines, la forma de construir es otra. Entonces debemos tener mucha consideración cuando estamos planificando una ciudad sobre la variación espacial de los riesgos, ¿sí? Entonces no es lo mismo tener una ladera con bosque o una ladera que ha sido talada, no es lo mismo estar construyendo en un mallino, no es lo mismo estar construyendo en un viejo cauce de un arroyo que puede crecer y que puede llevarse una construcción, por ejemplo. Entonces, las disciplinas que nos pueden dar pautas de cómo hacer crecer una ciudad son, por supuesto, la geología, la geomorfología, es decir, cómo están dispuestas las pendientes, la hidrología, cómo van a correr los cauces de los ríos, tanto en superficie como en forma subterránea, la ecología, desde cómo están dispuestas las plantas que pueden hacer servicios para disminuir la escorrentía o disminuir la erosión. Entonces, todas esas capas espaciales que se van sumando, la capa geológica, la capa topográfica, la capa biológica, todas esas capas hay que tenerlas en cuenta cuando uno planifica una ciudad. Y es algo que lamentablemente no ha ocurrido, porque bueno, también en el pasado digamos, la ciudad fue creciendo quizás con menos bases técnicas, pero hoy por hoy tenemos las bases técnicas, tenemos los sistemas de información geográficos. Hoy vos en una computadora muy rápidamente podés desplegar mapas y podés superponer mapas y podés decir, bueno, estas zonas son áreas de mayores riesgos, áreas de menores riesgos. Ya las conocemos, las áreas en cuanto a los riesgos. de modo que lo también, y lo ¿no? vemos, como, lo como vemos,
el equilibrio
claro,
de...
es decir, tenemos casos de Winnie, tenemos cientos de casos. Entonces, en realidad, no hay excusa ya para no hacer una planificación ordenada de una ciudad como Bariloche. De modo que solo falta la voluntad de hacerlo y de controlarlo, que es también muy importante.